días a Eduardo Febro, gran periodista argentino que hace muchos años está en París. Tocayo, Eduardo Anguita, Mariano Grandi, Andrea Recupero, Mariel Cosacchi, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás vos?
Buenos días a todos. Dulce mañana, la mía ya pasó hace un tiempo y ahora estamos aquí ya cubriendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Ya votó una buena cantidad de gente en Francia en este segundo turno. La pregunta es, ¿se espera más concurrencia que en la primera vuelta? ¿La primera vuelta, como observador, te deja satisfecho respecto de la participación de la ciudadanía francesa?
Pues las cifras que tenemos ahora, que cayeron hace 15 minutos, indican que la participación es superior de 1,84% a la primera vuelta a la misma hora, o sea, a mediodía, pero es inferior por un punto y medio a la de la segunda vuelta desde 5 años. Por consiguiente, la movilización sigue siendo medianamente débil y se puede esperar, si no hay un repunte en el mediodía, a que efectivamente se vuelva a rozar un récord de abstención al que podría sumarse también una enorme cantidad de votos en blanco, porque hay gente, mucha gente, pero muchísima gente, que está muy enojada porque le han impuesto de alguna manera una elección que es como una especie de chantaje entre un liberalismo y una extrema derecha que no representa las opciones y las ideas que circulan en Francia.
Es muy interesante esto que decís, porque Mélenchon, de algún modo, quedó tercero, recuperó muchos votos, pero uno dice el socialismo de Mitterrand quedó totalmente fuera. El viejo Partido Comunista francés, que dirigía buena parte de la vida gremial francesa, no tiene expresión política, y los bancos por ahí están más cercanos a Macron, y el racismo está más cerca de Le Pen. Quizás estoy resumiendo de una manera muy grotesca lo que vos introducías recién, Eduardo.
Bueno, efectivamente creo que hay un dato claro, que tal vez el tercer lugar que obtuvo Jean-Luc Mélenchon a menos de un punto de Marine Le Pen, oculta la responsabilidad aplastante de la izquierda en su conjunto, que no pudo impedir, no solamente que no pudo derrotar a la derecha, sino que fue incapaz de impedir que otra vez el fascismo surgiera como alternativa a una elección presidencial, por tercera vez en el siglo. Las fuerzas de izquierda de conjunto tenían los medios a la mano, o al menos para pasar a la segunda vuelta y organizar un debate democrático más abierto que está hoy. La izquierda se va a recomponer en torno a la figura de Jean-Luc Mélenchon y de su movimiento Francia Insumisa. Ahora van a hacer una suerte de unión, porque vienen después las presidenciales, las elecciones legislativas, pero es una corriente política, ideológica, que no tiene eco en la sociedad, que ha perdido muchísimo. Creo que el dato más vergonzoso es el 1,7% que obtuvo la actual intendenta de París, Anne Hidalgo, que era la candidata socialista, partido que junto a los republicanos fue el que gobernó en Francia a lo largo del siglo XIX, XX y XXI.
Percibo en tu voz, que vivís hace muchos años allá y haces el periodismo, que esto nos está hablando no solamente de Francia. Percibo que cuando uno piensa en el este europeo, en Polonia, en Hungría, con gobiernos que llaman populismo de derecha, yo creo que uno podría decirle de derecha, y la palabra populismo confunde. Cuando uno piensa cómo Vox en España avanza y en otras naciones, en Italia concretamente, la ultraderecha, nos está hablando de un fenómeno que no es solamente de la parte de la repostería de derecha, sino del no a la inmigración, del sí a lo que dijo abiertamente Marine Le Pen en el debate: primero el trabajo a los franceses y después a los inmigrantes, sin ninguna vergüenza. Y hoy está con chances, posiblemente menos que Macron, pero con chances de convertirse en la que mande en uno de los países más fuertes de la Tierra.
Sí, podría ocurrir efectivamente por tercera vez en el siglo XXI que un movimiento de extrema derecha o disparatado llegue al poder en países de Occidente. El primero, recordemos, fue el voto a favor del Brexit y después la llegada de Boris Johnson a Gran Bretaña, que es un disparate. El segundo, el mismo año, fue Donald Trump en Estados Unidos y después, siempre en Occidente, el tercero podría ser Francia. Lo que pasa es que la extrema derecha tuvo la habilidad, la virtud cultural y política de envolver su autoritarismo antidemocrático en un discurso contra los inmigrados. Entonces la gente solo veía la propuesta de eso, Francia para los franceses, Italia para los italianos, esto y lo otro, y detrás no veía que en realidad hay un proyecto político autoritario que privaría al Parlamento de medios de acción, que sería mucho más presidencialista y que haría además una suerte de secuestro de la democracia y sobre todo de las instituciones, porque estos poderes tienden a jugar lo que ellos llaman el pueblo contra la regulación de los estados. Recién se pudo ver un poco el proyecto político y eso es lo que podría evitar que Marine Le Pen gane en Francia a través del espejo de Vladimir Putin. Como la señora Le Pen es muy amiga del presidente ruso, financió su campaña electoral precedente con préstamos del banco ruso, siempre lo defendió, pero al haber invadido Ucrania y la guerra en este contexto, de pronto el elector se empezó a preguntar, pero ¿quién es este señor? El señor Putin, a quien veían con mucha simpatía, y gran amigo de nuestra tal vez futura presidenta Marine Le Pen. Y ahí se vio la naturaleza, el contenido real del programa de Marine Le Pen, que es el mismo que hay en Hungría o en Polonia o en Rusia, es decir, una suerte de dicta blanda donde las instituciones están sometidas a la voluntad de un yo supremo. Eso es lo que ha hecho un poco la extrema derecha en toda Europa, disimular su proyecto autoritario detrás de un discurso abiertamente xenófobo y racista, como el que acaba de citar, cuando Marine Le Pen dice efectivamente el trabajo primero para los franceses. Olvida decir, y esto es un algo concreto, que allí donde un inmigrado ocupó un puesto de trabajo, un francés progresó socialmente, porque hoy, si vienes a Francia, verás que el 90% de los trabajos desagradables están hechos por inmigrantes.
Eduardo, Mariano Grandi te saluda. Quería preguntarte respecto de la figura de Marine Le Pen y algunas de las figuras de la derecha y ultraderecha de Europa. Vos que conocés también la realidad argentina, si ves algún equivalente aquí en nuestro país o en América Latina.
Pues hay equivalencias, no exactamente por las cuestiones raciales, aunque hay algunos líderes que han intentado correrse por ahí, pero sí con el autoritarismo, ¿no es cierto? Hay una misma filosofía, una misma concepción del poder, que es pasarse por encima las instituciones y hacer que el Estado dependa exclusivamente de una voluntad personal del que es electo. Eso es una característica común de todas las extremas derechas. La segunda característica es, evidentemente, una suerte de, ¿cómo puedo decir?, de violación de lo que son las instituciones democráticas, los parlamentos, las constituciones, también para someterlas a caprichos o a proyectos personales. Y la tercera diría que es la violencia, el odio que esos discursos, a partir de diferentes ejes, van instaurando en la sociedad: odio de clases, odio de razas, odio entre profesiones, odios ideológicos. Hay una suerte de cruzada, efectivamente, en el mundo. Creo que su punto más concreto se plasmó justamente en Francia, cuando en 2007 el presidente francés Nicolas Sarkozy gana las elecciones presidenciales ante la socialista Ségolène Royal y hacen un meeting en un lugar cerca de aquí en el que estuve. Y ahí el presidente Sarkozy lanza una diatriba gigantesca contra los valores que aún tenemos, algunos en todo caso, que fueron heredados de las grandes manifestaciones estudiantiles de mayo del 68. Y ahí quien iba a ser su primer ministro dijo: hemos ganado la batalla de las ideas. Oh. Y lo que ha sabido hacer muy bien la extrema derecha es ganar a la izquierda la batalla de las ideas. Ese es el punto común. No hay en América Latina todavía ese punto, esa concepción de una sociedad biológica, como lo tiene la ultraderecha europea. Por biológico entiendo que es una sociedad únicamente concebida biológicamente, únicamente para blancos.
Eduardo, buenos días. Andrea Recupero te saluda. ¿Cómo se paró Macron en este escenario y en este último tramo de campaña con respecto a esta cuestión del racismo y de la xenofobia directamente para atraer el voto de los sectores de la izquierda, que entiendo, tal como lo decías, no ha tenido demasiado éxito, no ha tenido demasiada penetración por la respuesta que ha tenido en el electorado, pero ¿qué ha hecho? ¿Cómo fue su discurso?
Pues en realidad hay una suerte de injusticia que se ha hecho con el presidente Macron. Se lo ha responsabilizado en estos últimos 5 años de haber sido él quien reforzó la extrema derecha. Quiero recordar que la extrema derecha ya venía muy fuerte desde antes, fue más bien los gobiernos socialistas y después de derecha con Nicolás Sarkozy la que la reforzaron. Y lo que hizo Macron es quedarse tranquilo ante el peso que tenía el Marine Le Pen y pensando efectivamente que iba a haber una segunda vuelta como esta, donde la iba a enfrentar y sería fácil ganar. El partido se le complicó después por la guerra en Rusia, porque hizo una mala campaña, porque presentó medidas de manera inoportuna, como fue lo de las jubilaciones, sin adivinar una de las grandes paradojas de esta elección, es que pese a que la izquierda fue derrotada, el próximo presidente depende exclusivamente de los votos de la izquierda, y en este caso de los votos que obtuvo Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta. El presidente francés, contrariamente a otros presidentes, no estuvo jugando con ese tema, más bien lo pasó por alto, dejando que prosperara sin combatirlo. Quienes tendrían que haberlo combatido de manera mucho más eficaz son las demás fuerzas democráticas que pugnaban por una elección, en este caso la derecha institucional y la izquierda institucional. Se entiende por institucional los partidos que gobernaron Francia. Entre las dos vueltas, luego del debate, los dos candidatos, Marine Le Pen y Emmanuel Macron, se volcaron, pero con mucha fuerza, a conquistar los votos de la izquierda, con lo cual dio una paradoja que hasta una líder de extrema derecha parecía en un momento una política centrista.
Estamos en comunicación con Eduardo Febro, periodista que escribe hace muchos años desde París en Página 12, ha cubierto, no sé, desde la llamada primavera árabe hasta muchos de los conflictos que suceden en Europa y no solamente con epicentro en Francia. Eduardo, por ahí decías, hablando de países gobernados de modo autoritario, Hungría, Polonia y Rusia. Y yo minutos antes decía que Vladimir Putin es un presidente autoritario que gobierna con un grupo de oligarcas. Y yo escucho mucho aquí en la Argentina colegas o analistas que dicen, de algún modo, bueno, el enemigo de mi amigo es mi enemigo y la recíproca. Es decir, yo voy a apoyar a Putin porque Putin se está enfrentando con Europa y se está enfrentando con Washington, porque Anthony Blinken llega hoy aquí, entonces yo lo voy a apoyar a Putin. Y a mí, francamente, me parece peligrosísimo pensar la política internacional desentendiéndonos de la idea de los derechos de los ciudadanos.
Sí, hay algo extraño en eso, y quiero recordar que es un trío de gobiernos autoritarios, dos de la Unión Europea, que es Polonia y Hungría, y el otro es Vladimir Putin. Efectivamente, ha habido una lectura como esa de parte de la izquierda europea, y eso es lo que le ha costado también a Jean-Luc Mélenchon muchísimos votos, porque él fue también un gran defensor de Rusia, de Vladimir Putin. Lo que en el caso de europeos se entienden, porque los pobres no tienen tradición anticolonial, tienen tradición colonial. Entonces estaban intelectualmente limitados a ver en alguien que se oponía a Estados Unidos una suerte de caudillo. Es mucho más raro en América Latina, donde mucha gente, por contramodelo o por pensar que Vladimir Putin está consagrado a combatir a Estados Unidos, ven en el presidente ruso un héroe, cuando en realidad nosotros tenemos en América Latina una tradición anticolonial muchísimo más intensa, muchísimo más rica y elaborada que un autoritario como Vladimir Putin. Es muy pobre, efectivamente, haber caído, creo, en esos análisis de hacer de Putin nuestro caudillo, cuando en realidad es una guerra entre imperios. Claro. No es una guerra por el sur, no es una guerra por la igualdad, es una guerra entre imperios. En este caso son tres imperios los que están en guerra, que son China, Estados Unidos y Rusia. y en ningún caso las acciones de Vladimir Putin van a favor de los pueblos del sur. Jamás lo menciona, no le importa y además los detesta. Por eso está la alianza entre Vladimir Putin y las extremas derechas de Europa, porque tienen exactamente la misma visión del hombre blanco, cristiano, ortodoxo, lleno de fe y obediente. Me ha parecido siempre un despropósito que el conjunto de estas izquierdas de América Latina pueda ver en Vladimir Putin un liberador, cuando quienes tenemos argumentos mucho más sólidos, intelectuales, para combatir y para oponerse al colonialismo somos nosotros, y no nos hace falta en ningún caso un dictador como ejemplo.
Eduardo, tenemos el mismo nombre y no sé por qué compartimos esta mirada. Yo quiero ver si compartimos esta. Yo veo un aspecto positivo en este momento del mundo, en una guerra que no tenemos, desde mi punto de vista, no tenemos ni noción de cómo va a continuar. Veo algo positivo, que es que pasamos del unilateralismo que empezó a consolidarse desde 1991 con la implosión de la Unión Soviética, a un fenómeno más multilateral, en el cual los países periféricos del tercer mundo tendremos, y de hecho ya lo tenemos, las posibilidades de cambiar de kiosco a la hora de comprar un chocolatín. No digo de cambiar de modelo de desarrollo tecnológico ni de modelo de desarrollo de las fuerzas productivas, pero sí por lo menos de modelos asociativos más variables que la unipolaridad que une a América Latina a Estados Unidos. Y te lo voy a poner en términos de este gobierno del Frente de Todos, que va a recibir con bombos y platillos a la generala jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es la jefa de las Fuerzas Armadas de todos los países de América Latina. Va a llegar acá, va a ser recibida por el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y posiblemente se habla de una reunión con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner. No me parece mal que institucionalmente la reciba, pero no me parece bien que nos callemos respecto de lo que significa, en un momento donde Anthony Blinken va a Kiev, que recibamos a la jefa del Comando Sur. Y además, porque Anthony Blinken el otro día con Santiago Cafiero, nuestro canciller, dijo la Argentina está acompañándonos en esta política, en esta, no sé si usó la palabra cruzada, pero una cosa de este tipo. Entonces te quiero preguntar a vos si esta posibilidad que tenemos los países periféricos, incluyo a la Argentina, en ese lote, la multipolaridad le vendría bien, o en realidad estamos ante una catástrofe como fue la de 1814 con el Congreso de Viena y el conservadurismo expandido por toda Europa y un auge para el colonialismo.
Bueno, me parece obvio que efectivamente el unilateralismo se hizo pedazos, y creo que sí, si algo que le podemos reconocer a Vladimir Putin es haber sido uno de los primeros que puso en tela de juicio de manera muy muy clara y muy violenta esa especie de dominación global de Estados Unidos. Y esa ofensiva del presidente ruso no empezó hace dos años, empezó claramente en el 2005, después tuvo un momento muy importante en 2007, en 2012 en el grupo del G20 también atacó, y por supuesto la corresponsabilidad de lo que pasa en Ucrania y con Vladimir Putin de Occidente es inocultable. No solamente por el hecho de que hayan extendido la OTAN hacia las fronteras del este de Europa, sino por una serie de provocaciones, humillaciones espantosas que le hicieron al presidente ruso, particularmente los gobiernos demócratas, que fueron Bill Clinton y Barack Obama. En todo caso, eso ha conducido a que el mundo se rompa, y que la lógica de la globalización se rompa de una manera tal vez que nadie la previó, es decir, a partir de la necesidad del propio sistema. Hoy se sabe muy bien, a partir de la elección de Estados Unidos, del presidente norteamericano Donald Trump, por qué razón los estados que habían votado mayoritariamente por demócratas, de pronto con Trump votan justamente a Trump. Lo que explicaba ese cambio es que esos estados fueron los que exportaron las industrias a México, creando dentro de Estados Unidos desempleo y frustración. Y acá pasó exactamente lo mismo. Si fijamos, nos miramos el mapa electoral francés, todas las regiones donde prospera más con más fuerza la extrema derecha son las regiones que antes eran industriales y que desindustrializaron para enviar las fábricas a Polonia, a Rumania o a otros países. Ahora hay una tendencia a revertir ese movimiento de la globalización, a encerrarse más en casa, a producir más en casa y a limitar los intercambios a lo que podría llamarse asociados cercanos de intereses industriales, económicos y culturales. Una fase de la historia humana ha concluido efectivamente bajo los golpes de la pandemia, de las guerras comerciales con China y por supuesto con lo que pasó ahora con Vladimir Putin. Nosotros tenemos una posición excéntrica en América Latina. No somos ni miembro de la OTAN, ni estamos en guerra, ni tenemos cultura colonial, digamos, de invasor. Y eso nos sitúa en una posición un tanto diferente, tal vez benéfica, porque podemos intervenir en varios frentes sin aparecer cada vez como siendo un beligerante posible. Eso lo ves muy bien cuando trabajas en el periodismo y descubres conflictos armados. Muchas veces, o la mayoría de las veces, me ha pasado a mí poder entrar, hablar con gente de Al-Qaeda o con gente del sur del Líbano, del movimiento Hezbollah, o con otros movimientos peligrosos, solamente porque no pertenecía a una nación occidental, es decir, no tenía una cultura colonial detrás de mí. Tenemos que aprovechar ese cambio del mundo y después firmarán algunos acuerdos, pero en realidad esos acuerdos son literatura, porque no estamos ni geográficamente, ni económicamente, ni militarmente en una zona que nos ponga a nosotros en peligro de ingresar a un conflicto mundial.
Eduardo Febro, como siempre, para mí es un gustazo hablar con vos, así que te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos en un día como hoy, que están las elecciones de la segunda vuelta, y debes estar trabajando a cuatro manos, que te hayas concentrado porque realmente hablas con pasión y con conocimiento. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz primavera.
Igualmente ustedes, Eduardo, hasta pronto.
Eduardo Febro, que es una maravilla de periodista y además tiene ese estilo que a mí me encanta, que es el estilo de analizar e informar sin cargar de adjetivos ni de hacer cosas que hacemos mucho los argentinos, florearnos con buenos deseos y esas cosas. Yo digo,